De la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos a actualizar la información respecto al incendio que ocurre en la comuna de Valparaíso. Benjamín Duque con la información.
Sí, nos encontramos en la comuna de Valparaíso producto de este incendio estructural que ya les habíamos adelantado previamente. Ya estábamos actualizando la información con respecto a esta emergencia que aún se mantiene en desarrollo. Bomberos sigue rematando los últimos puntos calientes de momento, según lo informado por parte de bomberos de Valparaíso, también por parte de la municipalidad. No hay personas lesionadas producto de esta emergencia estructural registrada en Guillermo Wilgright con Almirante Wilkinson, entre los cerros Larraín y Barón de la comuna de Valparaíso. Como pueden ver a mis espaldas, continúa el trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 11 carros que se abocaron a combatir esta emergencia en la comuna Puerto, que sigue en desarrollo a esta hora de la noche en esta vivienda de dos pisos que tuvo una afectación principal en su segundo piso. Aún siguen las labores, estaremos actualizando la información. Trabajaron cerca de 70 voluntarios del Cuerpo de Bomberos en esta emergencia que fue declarada. Es importante recalcar este punto, pero que sin embargo ahora se encuentra mucho más controlada, aún no controlada del todo. El bombero se encuentra rematando los últimos puntos calientes y estaremos actualizando cualquier información relacionada con esta emergencia en la comuna de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un grupo de abogados acusó embargo ilegal por el cobro del CAE. La información la tiene Ignacio Mabe.
El abogado Héctor Anabalón interpuso uno de los primeros recursos de protección en el país contra los cobros que la Tesorería General de la República intenta ejecutar por deudas del crédito con aval del Estado. El recurso sostiene una tesis jurídica clave. El CAE no es una deuda tributaria, sino un crédito educacional regulado por la Ley 20.027. Por lo tanto, la Tesorería no tendría facultades para emplear el procedimiento ejecutivo. Según la presentación, la autoridad estaría actuando como un supercobrador, sin la habilitación legal expresa. Entre los argumentos de la defensa se encuentran la falta de competencia, vulneración de derechos y un régimen de cobro impropio. Finalmente, es la justicia quien deberá determinar si la Tesorería ha incurrido en un acto arbitrario al utilizar estas facultades de apremio, sentando un precedente clave para los miles de deudores del sistema que enfrentan procesos de cobranza judicial.
Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente ocurrido en la ruta que conecta Cañete con Tirúa. La información la tiene Daniel Roa de Radio Bio Bio en la provincia de Arauco.
Cuatro personas resultaron lesionadas tras una violenta colisión ocurrida en plena ruta P72S, esto en el sector de Huentelolén, zona distante a unos 25 kilómetros al sur de Cañete. Por causas que deberán ser indagadas, dos vehículos colisionaron de forma frontal a alta energía, según informes preliminares. Producto de aquello, cuatro personas que viajaban en estos vehículos debieron ser trasladados hasta la urgencia del Hospital Calbuyanca de Cañete. En estos momentos, personal de carabineros trabaja en el lugar para restablecer el tránsito en la ruta que conecta Cañete con Tirúa. En Cañete, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura llega a los 12.8 grados y la humedad es del 80%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Abril, Parque Met por mil.
Este mes, disfruta de la red de 22 parques urbanos de Parque Met.
Reconéctate con la naturaleza en nuestras áreas verdes y espacios deportivos de primer nivel.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre. Más información en @parquemetmimbu.
Hello, tejanos. Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Bio Bio, la radio. paz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Papá, te quiero decir algo.
Espera un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Día a día, hacemos historia.
El 10 de abril del año 1919 murió un gran personaje de la historia mexicana y latinoamericana, murió el revolucionario Emiliano Zapata, asesinado en una emboscada en una hacienda de Chinameca en el estado de Morelos. Emiliano Zapata había nacido el 8 de agosto del año 1879 en San Miguel de Anenecuilco, en Morelos. Era de una familia campesina muy, muy pobre y tuvo solo apenas una educación muy elemental. El año 1906 participó en una junta en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de los morelenses de la voracidad de los hacendados. Como represalias, que ocurrió en 1908, se vio forzado a incorporarse al 9º Regimiento de Cuernavaca, del cual solo pudo salir luego de un año de servicio. Esta forma de castigo, a la que se conocía como leva, era frecuente durante la dictadura del general Porfirio Díaz. El 12 de septiembre de 1909, Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Y cuando las Fuerzas Armadas acudieron al lugar, seguramente para bajar el ímpetu de las demandas, encontraron a la gente trabajando pacíficamente la tierra, pero sin embargo, con la carabina al hombro. Al año siguiente, en 1910, cuando estalló la Revolución en México, Zapata se incorporó a las fuerzas de Francisco Indalecio Madero, atraído por las demandas agrarias del Plan de San Luis. Pero una vez que triunfó este movimiento, el reparto de las tierras no se llevó a cabo. Entonces, dadas esas condiciones, Zapata reorganizó a su ejército y se negó a deponer las armas mientras no se hiciera efectivo el reparto de las tierras. Entonces, proclamó el Plan de Ayala, apoyándose en el lema Tierra, Justicia y Ley, plan que consistía básicamente en la devolución de los terrenos, montes y aguas a los pueblos o ciudadanos que habían sido despojados de ellos, y así se enfatizaba el carácter agrario de la lucha. Asimismo, Emiliano Zapata reanudó la lucha contra el gobierno, ahora ya apoyado por Pancho Villa en el norte del país, los dos grandes caudillos revolucionarios mexicanos, Villa y Zapata. Una vez que el Plan de Ayala fue proclamado en la Villa de Ayala, en Morelos, en noviembre del año 1911, los zapatistas liquidaron el latifundismo y empezaron a repartir las tierras. Confiscaron los ingenios, también una gran empresa papelera, y los pusieron a trabajar en beneficio de la población. Además, fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias y también para adultos. El analfabetismo era increíble. Además, los zapatistas reorganizaron la vida política de los municipios, dieron impulso a la organización tradicional de los campesinos y crearon comités de vigilancia. Sin embargo, por ahí por el año 1915, empezaron los tropiezos de la revolución. Pancho Villa, por ejemplo, fue derrotado en varias ocasiones en el norte, por lo que solo el zapatismo era obstáculo a vencer por el gobierno de Venustiano Carranza. Desde entonces, contra Zapata se dirigieron numerosas fuerzas que prácticamente arrasaron el estado de Morelos. Pero Zapata era como un fantasma que se escapaba y que no podía ser atrapado. Sin embargo, el 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado en una hacienda del pueblo de Chinameca. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. Como ocurre en muchas ocasiones. Fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo, quien había simulado pasarse a sus filas y que lo hizo solamente con el propósito de acabar con su vida.
Emiliano Zapata.
Bio Bio, la radio con memoria.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, hoy en la radio.
AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. ¿Problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal. Desde cobros en daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más info en abogadoautomotriz.cl. Estamos continuando hasta ahora. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipas tranquilizante natural, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipas, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto merece. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país con Melipas. Bien, siempre es bueno hablar de textos, siempre es bueno hablar de libros, de historias que nos puedan llevar a otros mundos. Algunos le temen a la oscuridad, ¿no? Vamos a preguntar acá al autor Gonzalo López Pardo, escritor que hoy día nos trae, bueno, entiendo que ya lo trajo en algún momento, ¿por qué le tememos a la oscuridad? Un libro de la editorial Forja, un cuento que es de Gonzalo, su autor, que nos acompaña el día de hoy. Esto mezcla un poco investigación, literatura, para dar vida a relatos basados en hechos reales, donde brujas, apariciones y secretos ancestrales resurgen desde lo más profundo del país que creíamos conocer. Gonzalo, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Buenas noches.
Muchas gracias, Mario, buenas noches. Muy amable por tu invitación.
Oye, ¿le temes a la oscuridad tú o no?
Yo personalmente no, me siento bien cómodo.
¿Te gusta la oscuridad?
Sí, de hecho tiendo a apagar las luces y todo durante, sí, cuando puedo.
Oye, cuéntanos un poco de este texto, de este cuento, ¿por qué le tememos a la oscuridad? Que parte como una premisa o una pregunta, porque no le veo el signo de interrogación, entonces claro. Es básicamente una afirmación, ¿no?
Es una afirmación, sí. A ver, es un libro que nació hace años. Estuve años investigando historias de orden paranormal, pero que le sucedieron a personas comunes. Bueno, la mayoría son comunes y corrientes, digamos. Y lo que hice fue mezclar periodismo o neoperiodismo, lo que nosotros conocemos como neoperiodismo, con literatura.
¿Neoperiodismo de Capote?
Sí, claro, bueno, sí.
Dando las proporciones, bueno, sí. Claro, pero con esa descripción, ¿no?
Con la idea de que el autor sea parte en este caso, de la investigación. Claro. A mí me contaban, estas personas me contaban historias y evidentemente me contaban su parte de la historia, y lo que yo intenté hacer con cada texto es investigar para darle contexto histórico a cada una de las historias. Y para, en algunos casos, para llenar espacios de los relatos que las personas no me podían contar, porque sencillamente no los habían vivido o no los conocían. Entonces, por eso son cuentos y no es un trabajo periodístico. Son, a fin de cuentas, historias basadas en hechos reales.
Eso es bueno, porque también le da lo que estoy leyendo pudo haber pasado.
Exacto.
Oye, nada más ni nada menos que Ramón Díaz de Terovich hizo el... Hay un extracto del prólogo del Premio Nacional de Literatura, magallánico además, igual que yo. He tenido esta semana pura gente del sur. Y sí, lo cito textual. Dice, historias logradas que nos hacen conocer aspectos ocultos de nuestra cultura popular, personajes que actúan como guardianes de tradiciones ancestrales y hechos que dejan en ese límite donde verdad y fantasía juegan a ganar la apuesta entre el horror y lo increíble.
Sí. Sí, bueno, él una de las cosas que me dijo... Yo también soy magallánico.
Me estoy enterando ahora. ¿De qué parte?
De Punta Arenas.
Ah, somos de la misma ciudad.
Así es.
Estamos hablando el mismo idioma.
Es muy posible, pero hay una brecha en nuestras edades bastante grande.
Sí, claro, pero somos del mismo territorio y conocemos...
Liceo Salesiano San José.
También estudié ahí.
Ah, mira tú. Estamos. Entonces, hablamos el mismo idioma.
Ahora sí hablamos el mismo idioma. Oye... ¿Por qué hablar con Ramón Díaz de Terovich, que es una pluma excepcional?
Sí, claro.
Con detectives ahí, con...
Sí, bueno, somos amigos, tengo la suerte de que somos amigos. Estamos trabajando ahora en un proyecto literario juntos, de hecho, con otro autor magallánico, con Óscar Barrientos Bradasich.
Ah, bueno,
sí, bien. Estamos los tres en eso. Claro, bueno, él leyó mi libro, le gustó bastante, me tiró harto piropo y él, sin que yo se lo pidiera mucho, con mucho esfuerzo, digamos, escribió el prólogo. O sea, es uno de los prólogos. Hay otra presentación de Julio Rojas, que es un tremendo, otro gran escritor chileno. Es el autor del Caso 63, del podcast en español más escuchado de la historia, chileno. Así es que sí, bueno, tengo la suerte de tener buenos amigos literarios.
Bueno, tú eres periodista de profesión, ¿no?
Yo soy periodista, sí.
Cuéntame alguna historia, sin entrar en spoilers, para que la gente también vaya a buscar el libro. Uh-huh. ¿Hay alguna historia que te haya atrapado como para poder comenzar a decir, ok, esto parece que sí ocurrió, pensando en que todo está basado en hechos reales, pero que te haya hecho, dentro de la misma escritura o investigando, te haya hecho dudar un poco?
Mira, cuando me invitó Francisca a venir, le di harta vuelta y creo que lo mejor que puedo hacer es contarte una historia que no está en el libro.
Ya, bien.
Porque no ocupo en el libro. Mi idea era que fuera. Pero es una... Como te contaba, yo entrevisté a mucha gente para hacer este libro. Y a partir de los relatos, o después de conocer estos relatos, siempre quedaban brechas. Brechas que yo llenaba, que yo lleno en el libro con imaginación. Por eso que es literatura. Pero hubo un par de historias que se me fueron en collera, que no pude terminar, no quise publicar, porque consideré que mi trabajo era insuficiente, o sea, necesitaba más tiempo y ¿cómo se llama? Y tal vez, sí, más tiempo de investigación. Bueno, en el año 2020, estamos saliendo de pandemia, trabajé en una productora. En esa productora, o sea, esa productora hizo dos pilotos. Y esos pilotos los produjeron Juan Andrés Alfate, que imagino que lo digan,
sí, claro,
nuestros lectores, perdón, nuestros auditores.
También lectores,
también lectores, sí, espero, claro, que haya lectores también. Y Rodrigo Fuenzalía, que es como el ufólogo que la lleva acá en Chile, digamos, cada vez que aparece algo, él está en televisión, en radio, en todos lados. Y hicimos dos programas, uno dedicado a fenómenos paranormales y otro dedicado al fenómeno OVNI. Cuando estábamos haciendo el trabajo de entrevistar para el programa de fenómenos paranormales, conocimos un montón de gente. Uno, o sea, el piloto que hicimos fue sobre brujería. Y uno de los entrevistados fue un cura. Pero no un cura católico, sino que un cura ortodoxo, ruso. O sea, no es ruso él, pero viene de la...
Esa es la escuela, digamos, donde proviene su...
Es la rama, claro, la rama rusa, la rama de Europa del Este, ¿no? Que no es muy numerosa en Chile, pero es bien interesante. Y a él, estábamos dos personas conversando con él y le preguntamos lo siguiente. Tú puedes buscar ahí, qué sé yo, nuestros auditores pueden buscar en sus celulares o en sus computadores. En el año 2016 viajó a Chile el patriarca ruso, que se llama Kirill. Kirill con K y con dos L. Kirill en español vendría siendo Cirilo. Y un patriarca para la iglesia ortodoxa rusa es un papa, ¿okay? Lo curioso del viaje de este caballero es que no pasó por Santiago. Viajó desde Moscú a Buenos Aires y de Buenos Aires llegó a Punta Arenas, a nuestra querida Punta Arenas. Puedes encontrar ahora fotos, si quieres, de él. Hay harta foto oficial, lo recibieron en el aeropuerto y todo. Estuvo muy poco en Punta Arenas y se fue a la Antártica. Directo a la Antártica. Y en la Antártica estuvo un lapso, yo todavía no estoy seguro, por ejemplo, aquí tienes una brecha, no estoy seguro si estuvo 2 o 3 semanas. Ahora, imagínate un papa católico yendo 2 o 3 semanas a la Antártica. Y lo más curioso es que nadie sabía oficialmente a qué. Nosotros a este cura ortodoxo le preguntamos por qué. Y él nos dijo, bueno, y fue en realidad, le hicimos una pregunta un poquito más directa. Le dijimos, ¿es verdad que fue por una razón paranormal que viajó a la Antártica? Y el cura nos dijo, sí. A partir de ese sí, imagínate la conversación que se armó.
No, hay una tertulia.
Imagínate que un cura te diga eso.
No, sí. Y además con toda la formación que tiene la iglesia ortodoxa, ¿no? Que tiene una historia del este riquísima. Tú estás hablando de Cirilo primero, ¿no?
Cirilo primero.
Él es.
Kirill, sí. Mira, en general los, las personas que dirigen iglesias, los papas, qué sé yo, en este caso se les conoce como patriarcas, son gente que espiritualmente es sumamente elevada. No sé si alguna vez lo has escuchado, pero se dice que incluso el papa, por ejemplo, es un exorcista. Kirill, en este caso, es un exorcista. Es gente, digamos, que se ha enfrentado al demonio o a algún tipo de demonio y le ha ganado. O sea, no pueden ostentar esos puestos de poder si es que no han cumplido con eso. Y este caballero, a ver, una vez que este cura me contó esta historia, nos contó esta historia, yo me puse a investigar. Y, bueno, como soy de la zona, de Punta Arenas, conozco gente allá que trabaja en el aeropuerto. ¿Okay? No puedo decir quién es, evidentemente, en este minuto. Y él me contó otra parte de la historia. Bueno, resulta que Kirill llegó a Punta Arenas escoltado por aviones rusos de guerra. 3 o 4. Rarísimo.
¿Te acuerdas la fecha?
Sé que es en el año 2016.
Ya. O sea, no hace tanto tiempo.
No, y probablemente en verano. ¿Okay? Puede ser enero o febrero. Y además venía con una escolta militar dentro, digamos. O sea, él venía muy, muy custodiado. Además viajaron, era una comitiva que no solamente comprendía el avión de él, que lo llevaba él, sino que venían otros 2 o 3 aviones que portaban otras cosas. Y aquí está lo interesante, digamos. Este cura, cuando me contaba la historia, me contó que Kirill llegó con 2 personajes, que son, y digo personajes porque no sé cómo referirme a ellos de otra manera, que eran 2 curas, no eran curas, eran, ¿cómo se llama esto? Sacerdotes de claustro, ¿no?
Sí.
Gente que, según me contaba el cura de acá, el cura ortodoxo de acá, no salen nunca. Es decir, ellos viven una vida de claustro y no salen nunca. Y Kirill viajó no solo con 1, sino que con 2 de estos tipos. No recuerdo el nombre porque el nombre de estos sacerdotes es ruso, es un nombre para mí impronunciable. Pero lo que sí recuerdo es la descripción que me hizo luego la persona que los vio en Punta Arenas. Me dijo que eran unos seres humanos de por lo menos 2 metros 10, 2 metros 20, unas barbas enormes, y cubiertos con una especie como de pechera enorme que se le conoce, si no me equivoco, como anabalón. Que es una pechera enorme que está hecha de metal y que está llena de signos. Llegaron 2 de esos tipos. El cura me explicaba que esos son exorcistas y que son más poderosos que Kirill. O sea, Kirill se trajo 2, me dijo una cosa así como, estos son como los Jedi del asunto.
Claro.
¿Okay? O sea, entonces, si Kirill es Obi-Wan Kenobi, se trajo a dos Luke Skywalker.
Claro, ¿okay? Se trajo ahí a los de la fuerza
para hacer algo que él no podía, a fin de cuentas. Algo tan, tan complicado que él no podía. La persona que me contó la historia en Punta Arenas me contó que además en uno de los aviones venía una caja enorme, una caja que, de hecho, a ver, él pensó que piensa que es una caja porque nunca la vieron. Lo que vieron era una carpa enorme que sostenía algo que parecía una caja. Él me contó que, a todo esto, bueno, se fueron a Punta Arenas, yo ahí pierdo un poco el rastro, no sé si se quedaron en la base rusa que se llama Bellinghausen, que sí, es lo más probable.
Sí.
Pero hay otra persona que me dijo que se quedaron en Villa Las Estrellas. ¿Ok?
Villa Las Estrellas, bueno, yo conozco la base rusa, he ido ahí en cerca de Villa Fildes, ahí en... Y ahí precisamente hay una iglesia ortodoxa.
Hay una iglesia
ortodoxa. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ahí, para que la gente se haga una idea, la Antártica es un territorio libre. Hay algunas personas que van a hacer soberanía del punto de vista científico. De hecho, hay el Tratado Antártico que habla sobre todo esto. Y mucha gente piensa que las bases están muy lejos de unas de otras, pero en realidad no están así. De hecho, la base, hay esta iglesia rusa que tiene esta especie de forma... ortodoxa, digamos, que uno podría ver en esta iglesia cerca del Kremlin, ¿no? Ahí cerca de la Plaza Roja, en Moscú, es exactamente igual, pero un poco más pequeña.
Sí.
De hecho, está al lado de la base chilena.
Se supone que está construida con la tradición siberiana.
Claro.
A mí lo que me contó este cura, es que Kirill estaba en la Antártica y de repente a Santiago le llegan todas las alhajas que antes estaban en esta iglesia antártica. Todas, todo lo que había dentro. Porque todo lo que había dentro lo cambiaron. ¿Sí? O sea, y me contaba además que lo cambiaron por puras alhajas de oro. O sea, la nave eucarística, las ¿cómo se llama? Las lámparas, qué sé yo. Todo originalmente, o sea, normalmente esa iglesia recibe a 12, 13 personas que viven ahí constantemente, más un cura que está a cargo. Pero él me contaba que en ese minuto, cuando llegó Kirill, había 30 o 40 personas en esa iglesia. Qué lástima que hoy día no tengamos imagen, porque...
Para poder mostrarlo.
Sí, para poder mostrarlo. Es muy bonito, además, donde está...
O sea, la historia que tú nos cuentas es que esta persona, con todo esto que tú nos has dicho, llegó a cambiar todo lo que estaba dentro de este y llevárselo.
Llevárselo porque algún tipo de ritual se iba a hacer. ¿Ok? Algún tipo de ritual que implicaba que todo lo que se usara fuera de oro, ¿no? Que es un gran conductor de energía. Y este cura acá me contó otro detalle más. Me dijo, mira, mandaron para allá a un ruso, a un cura ruso, que todo el mundo entendía que iba a ser, o que va a ser, probablemente lo sea en un tiempo más, el sucesor de Kirill, el sucesor del Papa, digamos. Me dijo que era un tipo tan bien preparado que lo último que tú hubieras imaginado, me dijo, es que lo iban a enviar a la Antártica. Y lo enviaron a la Antártica en ese periodo para que se hiciera cargo de lo que se iba a hacer en esta iglesia. ¿Okay? Todo indicaba que algo extrañísimo iba a pasar. A mí me contó este amigo chileno que trabaja en el aeropuerto. Bueno, él viajó. Así que ya te tienes que estar imaginando más o menos a qué institución pertenece. Viajó a la Antártica. Y él y un grupo de personas más intentaron acercarse a esta carpa que te cuento yo. Que
claro, tenía la... intrigados por lo mismo que estamos intrigados nosotros ahora.
Claro. Y se les cruzaron los soldados rusos y no les permitieron acercarse siquiera. Nunca supieron qué era. Nunca pudieron ver de qué se trataba. Y estuvieron estos personajes, imagínate estos gigantes de 2 metros vestidos con unas pecheras enormes de metal, caminando por la Antártica, conversando quizás en qué, digamos, de qué temas, un buen rato, 2 o 3 semanas, hasta que de repente la comitiva completa, es decir, patriarca, estos supercuras, soldados y la caja, que la montaron en un vehículo con orugas, se internaron por el continente, digamos. Se internaron por la Antártica hacia el sur. Nadie sabe hacia dónde. Volvieron varios días después. Uno de los gigantes, de estos curas gigantescos, venía en muy mal estado. Muy mal estado. Tan mal estado que, según me contó mi amigo, este magallánico, me dijo que a él le informaron que luego en el viaje el tipo se murió. Tampoco lo puedo comprobar. ¿Qué? Imagínate todo esto.
O sea, esto va para hacer una película.
Exactamente lo que
yo. O sea, decía. Esto va para ser impresionante, porque nos has hecho viajar, por eso te escuchaba tan, no quería interrumpirte, porque me estoy imaginando, porque además conozco el sitio, pero los que nos están escuchando se han imaginado cualquier cosa. ¿Qué pasó en la Antártica? Que justo el que iba a ser el sucesor, uno esperaría algún ritual de no sé si iniciación, pero de...
Bueno. Como te digo, yo para todo esto investigué para juntar las brechas, ¿no? Para juntar un hecho con otro, para además para
¿Y esta entender. Historia en qué quedó? Porque ¿cuál fue el punto cúlmine? O si se bueno, quiere de...
Hay una parte en la Antártica que no está cubierta por hielo, eso tú lo sabes.
Sí, 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 claro.
Eso se conoce, digamos. Aparentemente viajaron para allá. Y el cura, cuando me contaba esto, me dijo, mira, cuando nosotros, se refería a los curas, cuando nosotros bautizamos, nosotros abrimos un portal. Y lo que hacemos es que un alma traspasa ese portal y toma un cuerpo. A fin de cuentas, un bautizo es una posesión.
¿Okay? El ritual ortodoxo, digo.
Y me dijo el católico también.
Mira.
A fin de cuentas, de eso se trata el ritual, ¿no? Estás haciendo que un alma entre a un cuerpo. Ok. Entonces le pregunté, ok, ¿me estás diciendo entonces que esta historia se trata de un portal? Sí, me dijo, exactamente. Kirill fue a cerrar un portal. ¿Un portal abierto por quién? Me dijo, abierto en 1947 por un grupo de nazis. Exacto, ese mismo silencio es el que se hizo cuando nos contaron.
O sea, me estás dejando ahí una historia como para ir a investigar de inmediato qué está pasando, digamos. Oye, qué increíble, porque se cruza también, tú hablas del año 47, o sea, sí, dos años después del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y siempre se habla en genérico, a pesar de que hay mucha mitología de por medio, de que uno de los continentes a los cuales ellos, el gran éxodo de jerarcas nazis, se hicieron hacia Sudamérica.
Sí.
Bueno, no por nada el Mossad en algún momento encuentra a Eichmann en Buenos Aires, y otros tantos, Mengele creo que lo encuentra en Brasil, y otros tantos que no aparecieron. Incluso hubo uno en Punta Arenas, tú conocerás la historia de Walter Rauf,
sí, claro. Ahí se mezcla la historia real con la ficticia,
sí, claro,
¿no?
Por cierto.
¿Es real que los nazis se tomaron un territorio antártico? Sí. Ellos se tomaron un territorio que era una ballenera noruega. Mataron a los noruegos y se quedaron ahí. Mm. ¿Okay? Y ese efectivo que ellos querían ponerse ahí, digamos, instalarse, a vivir y a tener, digamos, bueno, a tomarse el territorio, sí, es real. ¿Okay? Aparentemente, además, ese territorio que se tomaron los nazis durante un tiempo, estaba cerca de este terreno que no tiene hielo, ¿okay? que está despejado. Es decir, todo eso coincide con lo que me contaron por este otro lado, de este papa, no es un papa, ¿no? Este patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que viaja desde Moscú hasta la Antártica a cerrar un portal. Ahora, aparentemente abrieron un portal y no pudieron cerrarlo. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó por ese puerto, por ese portal en todo este tiempo, digamos? O sea, ¿por qué no lo cerraron antes?
¿Por qué esperar tanto, no? De 47 al 2016, un montón.
Y me dijo, lo que pasó no se sabe. Pero lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo en el mundo.
Está muy buena la historia, ¿eh? O sea, para documentarla.
Es como Indiana Jones 6, ¿no?
Sí, claro. Acá dicen que El Exorcista 4, pero acá algunos auditores están diciendo. Oye, realmente quedó maravilloso con esta conversación, Gonzalo. De estas historias como esta, hay en este libro, ¿no?
Mira, esta historia, o sea, el libro se trata de esto. Se trata de este tipo de historias. Esta historia no está en el libro, pero para que los auditores hagan una idea
de lo que está ahí,
de lo que pueden encontrar, claro.
¿Dónde podemos encontrar la editorial Forja? Están todas las librerías, ¿no?
Están todas las librerías antárticas, además de otras librerías más pequeñas. En nuestro Magallanes querido está en la que leo en calle Razzuriz desde hace un tiempo ya. Entiendo que está de Erika Punta Arena. Y bueno, ahí están las plataformas electrónicas.
¿Por qué le tememos a la oscuridad, de Gonzalo López Pardo? Gonzalo, quiero agradecerte por haber estado con nosotros hasta ahora. Me dejaste una tremenda tarea por un rato más cuando llegué a la casa. Me dejaste una tarea importante.
Gracias, Mario, a ti.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable.
Te podemos encontrar también en las redes sociales, ¿no?
Sí, me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es glopespardo. Ahí me encuentro.
Ahí está.
@glopespardo.
Se viene un próximo texto, ¿no?
Se viene un próximo texto.
Sí. ¿Sobre esto mismo?
Sí, bueno, quedó mucho material.
Bueno, Kirill va a tener que aparecer en la...
Haremos algo con Kirill.
Que así sea. Nos avisas cuando esté eso, ¿eh?
Por supuesto.
Muchas gracias. Que te vaya bien.
Gracias, Mario.
Vamos a seguir avanzando. 23 horas con 33 minutos. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. ¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parque Met, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
Escuchas hoy en la radio.
Te conocí sin promesas, sin planes pa' mañana, con un café cargado y la tele sonando en la mañana. Hablábamos de nada, del frío, de la pega, y yo creyendo que era rutina, y tú leyendo otras señales. Nunca fui bueno para entender.
23 horas con 37 minutos y estamos escuchando quizás en este momento esta canción escrita y producida por Boris Reyes, nieto del reconocido artista Salo Reyes. La inspiración surge a partir de un llamado de su amigo de años, Sergio, que está con nosotros el día de hoy. Sergio el Chechito Figueroa, cantante, locutor, animador, que ustedes lo deben reconocer porque apareció hace un par de años atrás en un programa muy conocido de Canal 13, donde le hacen una pregunta, donde una muchacha le dice, quizás en este momento, y de fondo una canción de el gran... que ya te debes conocer completa la canción de Andrés de León, para sonreír, y aparece ahí, quizás en este momento, aunque tú no te des cuenta, mentalmente estemos haciendo el amor, ¿no?
Así es.
¿Cómo estás, Chechito? Qué gusto saludarte.
Hola, hola, ¿qué tal?
Momento viral, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias, y por supuesto también saludar a todos los auditores de Radio Bio Bio.
¿Por dónde partí? Porque la historia tuya no parte desde lo viral, sino que tú tienes una vida ahí ligada también a las comunicaciones, a la animación, a la música también, ¿no?
Así es. Comenzamos hace bastante tiempo atrás, remontándolo ahí casi en los años 90, creo, más o menos, cuando tenía 14 años. Empezamos a trabajar en radio, como radio controlador. Y de ahí partió todo esto de las comunicaciones y todo lo demás. Y por un... ¿cómo se podría decir? A ver, sin querer, empecé a hacer locución también.
Claro. El camino de muchos, ¿no?
Claro, porque...
El animal de radio.
El animal de radio. Porque un día X me tocó... Quería incursionar en otra emisora en la zona.
¿En qué radio estamos hablando?
Estoy hablando, partimos en la radio Pumaitén en esos años, y luego Radio Conde, el FM, que no es la misma que está ahora al aire, en Curicó. En Curicó,
ya.
Ya, y llegué a la sexta región, a la Radio Colombina y Radio Rengo.
Mira.
Ya, netamente como radio controlador. En ese tiempo había un periodista que estaba a cargo de la radio y me comenta que no necesitaba un radio controlador, necesitaba un locutor.
O sea, llegaste. Chuta, no, no. Yo le aplico a la consola, nomás yo no.
Claro, y ahí dije yo.
Intentemos.
Ya, démosle. En serio, sí, tenéis que hacer el matinal de las 8 hasta las 2 de la tarde.
Buena tirada esa.
Buena. Y ahí comencé con todo lo que es las comunicaciones y todo lo demás, ya hacer las dos cosas al mismo tiempo, que era el radio controlador y locutor.
Claro, la americana.
A la americana, exactamente. Entonces ahí comenzó y bueno, anteriormente, bueno, me dedicaba también, cantaba un poco en los festivales, pero tampoco hacía animación, nada. Pero luego de todo esto empecé yo a meterme un poquito más hasta, bueno, hasta estos días.
Oye, cuéntame una cosa, tú sigues haciendo radio, qué sé yo, y en algún momento llega la posibilidad de ingresar a un casting en la televisión.
Sí.
¿Eso cuándo ocurre?
Uy, esto fue en el año 2016.
Ya.
2016.
Años
2015.
Para el 2016.
Claro, cuando salió esto al aire fue en el 2016. 2015. Y netamente fue porque, a ver, es bien, bien chistoso. Esto, yo quería ingresar a The Voice. En ese tiempo estaba el The Voice, estaba de moda, y surgió que ahí teníamos, dije yo, ya, y sale la oportunidad de poder de generar el casting a través de internet, en la página web del canal, y sale un programa de pareja. Voy a colocar ahí, a ver si encontramos el amor también.
Claro, o sea,
independiente a lo que era, el The Voice. Y de repente lleno el formulario, a eso ponte 5 de la tarde, cierro el computador, me voy porque estaba en el trabajo. Al otro día a las 10 de la mañana me estaban llamando para hacer una entrevista por teléfono con la periodista. Tuvo una hora conversando conmigo la periodista o periodista, no me acuerdo quién.
¿Qué te preguntaron?
De todo. ¿Cuántas veces ve pololeado? ¿Qué onda? De todo.
Un perfil,
para armar el perfil. Y de ahí después, prueba de cámara. Y esto estamos hablando mayo, junio.
Ya, mitad del año.
Claro, 2015. Y en el año, y en diciembre recién ahí, grabamos ya ahí con todo lo que era la chica, que eran dos parejas y se hacían en la temática de que había que conocer a alguien, estar con una persona, vivir en la casa, compartir con la persona.
Se llamaba
Solteros en Busca del Amor, que lo pueden buscar ahí por YouTube. Sí. Capítulo 9, ahí lo van a encontrar.
Ahí está, el
capítulo 9. Y ahí aparece.
Y ahí aparece una frase que es la que se viraliza, pero no por solamente la frase, ¿eh? Es por tu reacción.
Bueno, sí, todos me dicen lo mismo de la reacción.
Una reacción como que te lo imaginaste. Ya, tú tienes como buena onda con esta chiquilla, aparentemente como que enganchan ahí.
Claro, porque teníamos lo que buscaba el director. Buscar los perfiles parecidos. Entonces, claro, congeniamos con los perfiles. Pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó.
Claro.
Entonces, teníamos una temática en una actividad en la noche. Creo que fue una comida, ¿ya? Estábamos grabando y me dicen, ya vamos a hacer una temática. Y en esa temática salían cosas que le gustaría hacer y todo lo demás. Y ahí viene la pregunta que me dice, ¿qué es lo que...? Bueno, tener la oportunidad de hacer el amor con alguien y todo esto.
Ah,
eso fue
lo que dijiste tú.
Claro.
Te habías puesto un poco cocoroco, digamos.
Claro.
Pero entiendo lo que va. Que como ya, era una...
Entonces, porque me preguntaban que no... Sí, hacer... Porque tener sexo es distinto a hacer el amor,
claro,
y todo lo demás.
Claro, más romántico.
Entonces, claro, entonces íbamos con esa primicia de hablar. Entonces ya, de repente sale ella con la frase, Pero Checho, quizás, y quizás en este momento estamos haciendo el amor y no te has dado cuenta. Oh. Claro, y yo me quedo aquí mirando como... Claro, todos dicen la reacción tuya, sí, pero nadie piensa qué es lo que yo estaba pensando en ese minuto. Que cómo vamos a hacer el amor sin darme cuenta que no... O sea, telepáticamente, así como...
El amor, pero... por telepatía, hay una canción, una canción que de repente apareció de telepatía de un artista que se llama Kali Uchis, dice, hacer el amor por telepatía. Oye, y es... Pero obviamente todo esto tiene una edición y todo... Pero tu cara es la que se viraliza porque haces que quedas como pensándola.
Sí, como que... Sí, y luego salgo con un... ¡Wow! Y ahí quedó cerrado la esta...
Ahora, esto pasó el 2016. ¿Sí? Yo entiendo que esto le fue muy bien, que se viralizó. En la época, pero en 2016 tampoco había... El TikTok estaba ahí, casi ni siquiera aparecía.
No estaba el TikTok.
Y ahora... ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta el año pasado de que lo volvieron a reflotar?
Mira,
la famosa huella digital, queda todo registrado.
Claro, mira, lo que pasa, estábamos un día X. Mira, partamos de la base. Dos años antes del año pasado, salió una reacción de un youtuber del sur, ¿ya? Y hizo una reacción del capítulo.
Y ahí apareció.
Y ahí me di cuenta, ¿qué onda? Ya. Pero eso pasaron dos años y se... No pasó nada más.
Se estancó de nuevo.
Se estancó y ya no pasó nada. Ya. Cuando en septiembre, yo trabajaba en la municipalidad de Romeral, estábamos en una actividad de... Pasamos agosto con los abuelitos y en eso llega un diputado. Un diputado que es amigo mío, Jorge Guzmán, ahí le mando un saludo a Jorge. Y Jorge me dice, oye, sin saludarme, sin nada, oye, tal... me salí en todos lados. Pero qué, mira, y muestra, y ahí sale
el pequeño corte
de la reacción. Entonces yo ahí me di cuenta, qué onda. Claro, y ahí va todo y ahí empezó de a poco.
Pero tú en algún momento te etiquetaste y dijiste, oye, yo soy el que está en el video.
Claro, más que todo, hola, ¿qué tal? Cuando empezó a salir, hola, ¿qué tal? Soy el Chichito, saludos, gracias por la buena onda. Y
ahí la gente le empezó a etiquetar, oye, acá apareció, ¿y qué será de la historia de él?
Y así sucesivamente, pero a todos les he contestado. Si no, ya, pero nunca pensé que iba a pasar lo que ha pasado. Entonces a todos les digo buena onda, les saludo, buena onda, hasta que llegó a fines de enero. Cuando en enero ya fue, pero algo que ya no salía por todos lados. O sea, uno no se da cuenta, pero los demás que uno dice, oye, ¿sabes qué? Me salía cada rato esto. Y las visualizaciones, que si yo partí en Instagram con 750 personas que me seguían, yo llevo ahora 14.400.
En un par de meses.
Exacto, entonces, pero esto partió de la cantidad de seguidores, así, pero full, fue a fines de enero, no fue antes, no, a fines de enero.
Ahora, para llevarlo a lo actual, a lo que está pasando, esto te dio la posibilidad de tener a más gente pendiente de lo que estás haciendo, y aprovechaste la instancia, el flechazo.
Claro, porque con eso también, mira, a pesar de todo, yo también tengo que comentar un poco... No se me renovó el contrato en el municipio, por lo tanto quedé sin trabajo. Entonces todo esto me generó que no me di cuenta que estaba sin trabajo, porque me llamaban de un lado, me llamaban del otro, que se me dio la oportunidad de aparecer en una empresa importante, me llamaron para firmar un comercial. Y luego salió otro, y actualmente hago cositas chicas, de todo, y con eso, gracias a Dios, me he podido dar generar ingresos para poder sostenerme actualmente, como no estoy sin trabajo. Entonces me quedé, gracias a eso, he estado dándome vueltas, se puede decir.
Mira, pero ahora estás en la música.
Claro. ahora se me dio la oportunidad de, bueno, nos conocemos hace bastantes años con Boris, nieto de Salo Reyes, y ahora con todo esto me dice, oye, ¿y si te hago una canción? Ya, pues, démosle. Y en cosa de día, ya, vamos, vamos, para acá, para allá. Yo grabo los instrumentos, esto, esto, ya. Aquí está la letra, aquí está la maqueta, escúchala, démosle. Ya. Y en cosa así, pa, pa. Y lo terminamos y lo grabamos.
Espectacular.
Y lo mejor de todo, estar grabando en la misma casa de Salo Reyes.
Ahí en Conchalí.
En Conchalí, en los estudios. Y cierto, en ciertas cosas suena algo con el swing de Salo Reyes.
El gorrión.
Si escuchan la canción ahí, tiene algo también.
Sí, la vamos a escuchar, la vamos a escuchar.
Y eso, ¿cuánto se llama? Se sentía que estaba ahí cuando estábamos grabando. Estábamos con Salo Reyes, ver su gaviota, sus trofeos y todo lo demás. Oye, es un algo bien rico.
¿Y ahora te quieres dedicar a la música 100%?
Mira,
o,
sí.
¿O quieres moverte en diferentes...?
Tener la oportunidad de todo. Tener la oportunidad de todo. Si tengo la oportunidad de poder estar de animador y todo lo demás, hacerlo. Mostrármelo a través de festivales o alguna cosa con música. De todas maneras, yo no me voy a quedar solamente con esta canción. Yo la idea es grabar otra y otra para poder ir mostrando.
Oye,
no solamente el meme.
No, claro. Oye, me fascina tu historia porque muestra cómo muchas veces alguna persona puede haber perdido el trabajo y no sabe qué hacer. Y tú te reinventaste en un par de meses y dándole para adelante. Lo cuentas con una naturalidad que hay algunos que les costaría un montón hablar de que perdieron el trabajo.
Mira, lo que viene... Es que hay algo bien especial. No lo he pasado muy bien. La verdad, no lo he pasado muy bien anteriormente. La historia mía de hace muchos años viene con altos y bajos y todo lo demás. Entonces, como esto fue como que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, dale. Te voy a soltar ahora, ya. Disfruta. No tener una pareja actualmente, yo era hijo único, mis papás ya no están conmigo aquí en este mundo, quedé solo. Entonces tampoco no tengo una pareja, tampoco tengo una familia, por lo tanto, ¿qué es lo que he tenido que darla solo, no? Entonces, sí, lo importante a la gente que se está escuchando alguna cosa, es muy, bueno, muy importante aferrarse a Dios, lo principal. Y no desesperarse. De una u otra manera te va a ayudar. Dios te va a poner alguna cosa para que puedas salir adelante. Y siempre, siempre una cosa fundamental, nunca te va a apretar. O sea, te va a apretar, pero nunca te va a dejar, y nunca va a dejar que le pase algo a su hijo. De una u otra manera te va a ayudar. Entonces... Eso me ha reflejado yo, de repente yo estuve muchas veces, renegué mucho con Dios, que por qué no, por qué esto, por qué acá, por qué allá. Entonces, siempre he tratado de llegar ahí. Lo mismo que ahora actualmente
en la música
o en el trabajo mismo, yo topé techo en Romerá, porque ya no podía hacer otra cosa más. Y salió todo esto.
Pero le buscaste la onda, le buscaste la salida. Oye, Sergio, nos quedan algunos segundos. De verdad que me ha encantado escuchar tu historia atentamente y muchos auditores también, porque se te van dando cositas que quizás no las miraste en su momento y ahora apareció de nuevo una oportunidad y para adelante.
Claro.
¿Dónde podemos encontrar más de ti, de tu historia, de poder comunicarnos contigo?
Me pueden encontrar en Instagram como elchechito-figueroa.
Bien.
Y en, si no me equivoco, en YouTube, no, es Sergio Figueroa YouTube.
Ya.
Ya. En TikTok creo que El Chechito Figueroa.
Ya, el mismo que tiene ahí,
claro,
en Instagram.
Claro, El Chechito Figueroa.
¿Y esta canción con la que nos vamos a despedir, esa canción está en las plataformas ya?
Mira, actualmente dentro de la próxima semana ya vamos a estar con la plataforma. Bueno, ya está en el video también, está en Instagram, lo pueden encontrar ahí, yeah, en los cuadraditos que están todos. Ahí aparece el mismo video y el tema para escucharlo. Y luego va a estar en Spotify y todo, y también en YouTube.
Oye, Sergio, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Haz la invitación porque vamos a terminar el programa ahora, ya vienen las noticias, luego viene el trasnoche, pero queremos despedirnos con tu canción. ¿Ya? Así que invítala tú, a los auditores que te están escuchando, yo me despido, ojalá que les vaya muy bien, nosotros nos reencontramos el día domingo tempranito haciendo una semana en la radio, ya vienen las noticias con Nicolás Stañaro y luego el trasnoche. Y Sergio Figueroa, por favor, la radio es toda suya, presente su canción.
Invitamos a todos los auditores de Radio Bio Bio a escuchar, quizás en este momento, con esta canción que es para todos, junto al Chechito.
Gracias, Checho.
Vale.
Te conocí sin promesas, sin planes pa' mañana, con un café cargado y la tele sonando en la mañana. Hablábamos de nada, del frío, de la pega, y yo creyendo que era rutina, y tú leyendo otras señales. Nunca fui bueno para entender lo que no se dice en voz alta. Yo siempre tan apurado, tú mirándome con calma. Tú me dijiste sin pensarlo, como que no quiere más drama. En este momento no te das cuenta, sin saberlo podemos estar haciendo el amor. Y yo me reí nervioso, miré pa' cualquier lado, sin saber que esa frase me iba a doler tanto. Después seguí con mi vida, micro llena, mismo barrio, algo quedó dando vueltas. No era a ti a quien yo buscaba. Nunca fui bueno para entender lo que no se dice en voz alta. Yo siempre tan apurado, tú mirándome con calma. Tú me dijiste sin pensarlo, como que no quiere más dramas. Quizás en este momento no te das cuenta, sin saberlo podemos estar haciendo el amor. Y yo me reí nervioso, miré pa' cualquier lado, sin saber que esa frase me iba a doler tanto.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.